Bien, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Descansados? Dices, acabamos de pasar Navidad y Año Nuevo. Eso no pasa, ¿no? Estamos cansados de todas las actividades. No, sí están descansados, ¿no? Sí descansaron, disfrutaron esas fechas. Padrísimo. Pues bueno, es la primera vez que predico este año aquí. Y Dios puso en nuestro corazón el estudiar un tema muy importante. En Semilla estudiamos la Biblia capítulo a capítulo y verso a verso. Actualmente estamos en el libro de Génesis, pero antes de retomar nuestro estudio en Génesis, me pareció muy importante ponernos de acuerdo acerca de cuál es nuestra misión como iglesia. ¿Sabes? La Biblia nos dice que no pueden caminar dos personas juntas sin ponerse de acuerdo. Bueno, esto que vamos a hacer ahorita, al estudiar este tema, es ponernos de acuerdo. ¿Sabes? Necesitamos esto, necesitamos tener una misma idea, estar en la misma página con respecto a cuál es nuestra misión como iglesia, porque nuestra misión va a determinar, pues, cómo vamos a hacer las cosas como iglesia y qué vamos a hacer. Entonces, vamos a estudiar este tema titulado La misión de la iglesia y nos hemos basado en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Me gustaría leerlos, orar y empezar a considerar este tema tan importante. Dice así, Mateo 28, versos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice ahí? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, gracias por tu palabra y porque a través de ella no solo nos das vida y nos transformas, pero también nos instruyes, Señor. Pedimos que nos des un corazón receptivo y un corazón dispuesto también a responder a lo que tú nos muestras el día de hoy en ella. Pedimos esto en tu nombre y para tu gloria. Y Semilla dijo, amén. ¿Te diste cuenta que esta es una misión de suma importancia? Lo primero que hace Jesús después de resucitar, ¿no? Lo cual es un clímax en el relato bíblico, es darnos un nuevo clímax, ¿no? Después de resucitar, Jesús le da a su iglesia esta encomienda de ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Y en Semilla hemos entendido que esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es hacer eventos cristianos. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Y en Semilla hemos identificado tres pasos o tres elementos en esta misión. Y es como nosotros operamos como iglesia, o como intentamos operar como iglesia. Y entender esto es importante para poder caminar juntos y que tú también sepas qué esperar de tu iglesia local, que es Semilla de Mostaza. Entonces, estos tres puntos son alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo. Es básicamente lo que está aquí en Mateo 28, pero desmenuzado. Punto número uno, alcanzar al perdido con el Evangelio. Número dos, discipular al creyente, es decir, aquellos que ya han creído. Y número tres, enviar al discípulo. ¿Podemos repetirlo todos juntos? ¿Cuáles son esos tres elementos de nuestra misión? Número uno, alcanzar al perdido. Número dos, discipular al creyente. Número tres, enviar al discípulo. ¿Enviarlo a dónde? Pues ahorita vamos a ver. Pero el primer punto, alcanzar al perdido. ¿Sabes? Jesús dice aquí, es lo primero que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, vayan. Y es interesante, ¿no? Considerar que este imperativo de ir implica movernos de donde estamos. Implica hacer un esfuerzo intencional para llevar el Evangelio y desplazarnos con el Evangelio a donde aún no se ha escuchado y a quienes aún no lo han creído. Y si estudiamos la Biblia de un modo consistente, descubrimos que esto es desde el principio. En Génesis capítulo 12, ¿Recuerdas? Cuando Dios comienza a obrar en el mundo a través de una familia escogida, escoge a Abraham, y el mandato de Dios a Abraham es muy parecido a este. ¿Recuerdas? En Génesis 12, Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces es interesante que desde los primeros capítulos de la Biblia vemos a un Dios misionero, un Dios que aquellos a quienes escoge, los escoge para encomendarles una tarea, para enviarlos. Y esto puede ser muy literal. En casos extremos hay personas que son llamadas a dejar su tierra e ir a tierras lejanas y remotas con costumbres ajenas y distintas a él, como el caso de tu servidor, ¿no? Yo soy de Taxco, y luego Dios me movió de Taxco a Ciudad de México, y luego Dios me sacó de Ciudad de México y me trajo hasta acá. Y dices, te rescató. No todos van a ser llamados a moverse de esa manera, pero todos somos llamados a ir. Y eso implica abandonar un poco nuestra comodidad. Eso implica extenderte, ¿no? Moverte, desplazarte. Y la manera de alcanzar al perdido, si Dios no te llama a ir a otra ciudad, es proclamando y modelando el evangelio. Las dos cosas. ¿Puedes repetir eso conmigo? La manera de alcanzar al perdido es proclamando y modelando el evangelio. Es interesante ver cómo a veces la iglesia toma extremos, ¿no? La iglesia tiende a ser extremista. Y en esto he visto estos dos extremos en la iglesia. Personas que dicen, no, mira, lo importante es el mensaje. Entonces, como tú vivas, no importa, tú predica el evangelio. Y vemos esa expresión y no es muy bíblica, ¿verdad? No es muy bíblica. Vemos del otro lado personas que dicen, no, tenemos que predicar el evangelio, pero sin palabras. Y eso es interesante porque la Biblia nos dice que el evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. Entonces el evangelio tiene que hablarse. Y sí, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 1 que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mensaje es suficiente, pero el mensajero importa. Y Cristo, al resucitar, dijo a sus discípulos: esperen el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu venga sobre ustedes, les dará poder para ser testigos. Testigos de mi resurrección, testigos de este mensaje, el evangelio. El Espíritu Santo nos da el poder de vivir vidas congruentes con el mensaje del evangelio. Las dos cosas son necesarias. Y en Semilla de Mostaza creemos esto, que estamos llamados a comunicar el evangelio, pero también a depender del Espíritu Santo viviendo vidas congruentes con él. ¿Qué pasaría si tú te toparas con un video, no sé, en TikTok o no sé, algo así, donde se ofrecen pastillas súper milagrosas que curan la calvicie y quien lo está anunciando es calvo? ¿Qué pensarías tú de eso? Pues como que no lo sé, Rick, parece falso, ¿no? Nosotros queremos justamente evitar esto, ¿sabes? Y queremos conocer bien el evangelio, pero vivir vidas congruentes con él. Ahora, ¿qué es el evangelio? Son buenas noticias, pero ¿cuál es el contenido de estas buenas noticias? Primera de Corintios capítulo 15, apúntalo y te lo voy a leer. Primera de Corintios capítulo 15 registra un resumen del evangelio tal como se predicaba en la iglesia primitiva. Pablo está hablando y dice, les declaro, desde el verso 1, 1 Corintios 15, 1, les declaro además, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y este es el evangelio. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Esos son los dos elementos esenciales del Evangelio. La muerte expiatoria de Jesús. ¿Qué significa muerte expiatoria? Significa muerte en pago de un rescate. Eso es expiación. Sangre tuvo que ser derramada para borrar nuestros pecados. Lo dice Pablo en un modo muy sencillo. Eso es lo que primeramente les he enseñado. Eso es lo más importante del Evangelio. Cristo murió ¿por qué cosa? Por nuestros pecados. Eso es esencial entenderlo. ¿Sabes? El problema de las personas, el problema del hombre, no es, voy a poner casos hipotéticos, no, es que su problema es que él toma un chorro. Toma mucho, abusa del alcohol. Ese es su problema. La Biblia dice, no, ese no es su problema. Ese es un síntoma del verdadero problema. Esa persona está muerta en delitos y pecados. Ese es su problema. No, es que su problema es que roba. Su problema es que es, perdón por el eufemismo, ojo alegre, dicen por ahí, ¿no? Que de alegre no tiene nada con el paso del tiempo, pero ese no es su problema. Su problema es que está muerto en delitos y pecados. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Yendo a la iglesia? ¿Leyendo un libro? ¿Cómo se resuelve ese problema? Confiando en Jesucristo. Nosotros no promovemos un estilo de vida moral. ¿Sabes? Predicar el evangelio no es dar buenos consejos, regañar a la gente, agarrarlos a bibliazos, decirles lo que no deberían de hacer. Ni siquiera predicar el evangelio es promover la Biblia como un libro que instruye a la gente a vivir vidas agradables a Dios. No, predicar el evangelio es predicar que Cristo murió por nuestros pecados. Hay un problema que solo la sangre de Cristo podía resolver, y Cristo ya entregó su vida para salvarnos y rescatarnos. El segundo elemento del evangelio es que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Y eso implica que la sangre de Jesús derramada en la cruz realmente, realmente pagó todos los pecados de la humanidad. Y al resucitar, Jesús no solo se convierte en un salvador efectivo, alguien que realmente te puede rescatar. Jesús se convierte en Señor, en Rey de todas las cosas. Y ese es el Jesús al que tú y yo predicamos. Ahora, estos dos primeros elementos del evangelio, muy importante. Pablo dice, conforme a las Escrituras. Este mensaje es un mensaje bíblico. Y creemos que toda la Biblia nos lleva a ese mismo mensaje. Por eso es que somos una congregación que hace énfasis en el estudio sistemático de la palabra de Dios. Por eso es que te animamos incluso, ¿no?, a tomar este reto de leer toda la Biblia juntos este año. ¿Cuántos han seguido la lectura? ¿Cuántos la siguieron el día de hoy? Estoy a punto de pensaba justo ahorita. Bueno, ahorita no, saliendo de aquí. ¿Por qué? Porque, ¿sabes?, necesitamos constantemente venir a la Biblia para entender este mensaje y ver sus efectos en nuestra vida. Ahora, ¿qué estamos haciendo con ese mensaje? ¿Cómo estamos tú y yo respondiendo a esta encomienda de llevar este mensaje a las personas que nos rodean? Ahora, lo estamos llevando, pero dijeran por ahí, ninguno se me convierte, ¿no? Es más, hasta predico y hasta más ateos se vuelven. Yo me atrevería a sugerir que hagas un examen sincero y honesto, ¿verdad? No sea que te esté pasando como el vendedor de pastillas contra la calvicie que es calvo. ¿Se entiende el punto? Muy importante, muy, muy importante. Y si descubres que eso está sucediendo, tal vez tú mismo no has confiado en el evangelio. Tal vez has puesto tu confianza en el hecho de ir a la iglesia. O que tienes a lo mejor un pariente. Tengo un pariente que es pastor. Entonces eso debe darme palancas con Dios. No, señores. Solo la sangre de Jesús y una relación personal con Él te puede dar vida eterna. Y te puede hacer una nueva persona. Ni venir a Semilla te hace salvo. ¿Sabías de eso? Pero ahí estudiamos verso a verso. Hasta tenemos app. Eso no importa. Solo confiar en la sangre de Cristo puede hacerte una nueva persona. Solo un cristiano, alguien que es salvo, puede llevar a otra persona a la salvación en Cristo a través de una vida congruente con el Evangelio. ¿Cómo estamos en ese sentido, chicos? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo con ese mensaje? ¿Cómo lo estás modelando? ¿Hay personas que están escuchando este mensaje? ¿Hay personas que han respondido a este mensaje alrededor de ti? Dios nos quiere usar a todos nosotros. ¿Sabes? No es labor de un pastor, es labor de todos los creyentes. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Bueno, ¿y qué sucede? Pasando al punto número 2, ¿no? Primero, estamos llamados a alcanzar al perdido. Punto número 2, discipular al creyente. ¿Qué sucede si yo predico el Evangelio, anuncio el Evangelio y de pronto una persona viene a la fe? ¿Qué, pues ya, misión cumplida? No, nuestro trabajo no termina con la conversión de alguien que no creía. Tenemos la responsabilidad, chicos, eso es importante, la responsabilidad de proveer a esas personas que han creído un contexto adecuado para que reciban instrucción, para que sean equipados, para que sean nutridos y que puedan crecer espiritualmente. Y ese contexto es la iglesia local, la iglesia local. Ese es el contexto en el que un creyente recién convertido debe integrarse para poder crecer y ser fortalecido en su fe. Y no sé cómo abordar este punto, pero lo voy a hacer muy casualmente. Quiero que te relajes un poquito. Dices, ya va a empezar. No, en serio. Esto es algo que tenemos que meditarlo. Tenemos que meditarlo y espero decir esto con la mayor sencillez posible y que me escuches por un momento. La iglesia en Monterrey es una iglesia dividida, ¿eh? La iglesia en Monterrey es una iglesia muy diluida. Lo sé porque conozco la iglesia en otros lugares de la República. Y aquí hay un fenómeno bien interesante. Yo no sé qué hay más aquí, si hay más Oxxos o más iglesias. ¿Sabes de lo que estoy hablando, verdad? Dices, ¿qué onda? ¿Quién va a ganar? Tristemente, yo creo que va a ganar el Oxxo si seguimos así. Oye, dices, pero Lenin, ¿cómo? ¿Estás diciendo que es algo malo que haya muchas iglesias? Depende. Depende de qué están haciendo esas iglesias y cómo se están plantando esas iglesias y por qué hay tantas iglesias. Depende. Te invito a que reflexiones, por ejemplo, en las parábolas que Jesús hace sobre el reino de los cielos, donde Él compara el reino de los cielos a un grano de mostaza, que es la más pequeña, dice Jesús, de las semillas, pero plantada, crece hasta volverse la hortaliza más grande, dice, de modo que las aves del cielo hacen sus nidos allí. Dices, ¡ay, qué bonito! No, si sigues la enseñanza de Jesús, las aves de los cielos siempre implican una actividad contraria al Señor, que roban la semilla, que roban la palabra que está siendo sembrada en el corazón de las personas. Y eso es lo que yo considero que está pasando aquí. Eso es lo que yo veo que está sucediendo aquí. Las iglesias tienen esta mentalidad de taquerías, ¿sabes? O sea, no me gustan los tacos de ninguna de esas taquerías, voy a poner mi propia taquería. No es así, no funciona así y no estamos llamados a, ¿sabes?, encontrar la iglesia perfecta tampoco, porque de una vez te ahorro el tiempo, bro. La iglesia perfecta no existe, bro, no existe. Y si encuentras una iglesia perfecta, te tengo dos posibilidades. ¿Ya llegaste al cielo? Esa es una. Y la otra, si encuentras una iglesia perfecta aquí de este lado de la eternidad, no te metas porque la vas a echar a perder, bro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No existen iglesias perfectas. Pero entonces la iglesia está llamada a perseverar. Hechos capítulo 2, verso 42, un verso que debe estar tatuado en nuestro corazón semilloso. Y perseveraban, ¿recuerdas? Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y oraciones. Pequeña reflexión, ¿qué implica perseverar? Implica que esto no va a suceder sin hacer nada. Requiere algo de nuestra parte, va a haber resistencia, va a haber desafíos, pero estamos llamados a perseverar en estas cosas. Y un creyente no va a ser fortalecido si no tiene el contexto constante de una iglesia local en la cual pertenecer y en la cual perseverar. Déjame ponerte un ejemplo. Este es un ejemplo, dice un amigo, verifico. Lo puedes verificar con mi mamá. Cuando yo era chiquito, bueno, más chiquito, porque, pues, ¿cómo te lo explico, no? Pero cuando era más chiquito, cuando era niño, mi papá estaba ausente de casa, ¿no? Mi mamá fue una mamá soltera que se hizo cargo de mí ella sola, pero en un principio, pues, mi abuela todavía vivía y, pues, mi mamá echó mano de mi abuela, por lo cual doy gracias a Dios. Y mi abuela, pues, fue una figura súper importante en mi vida. Hasta que llegó un momento en el que las preferencias y las opiniones de mi mamá empezaron a chocar con las preferencias y las opiniones de mi abuela. Y entonces un día mi abuela, así en un acto de sabiduría impresionante, sentó a mi mamá y le dijo: mira, Marta, le vamos a hacer más daño a este niño si seguimos así. Me pediste ayuda, pero no me dejas ayudarte. Entonces, o lo crío yo o lo crías tú. ¿Y qué crees que dijo mi mamá? Pues lo crío yo. Y por eso salí como salí. Es cierto. Ahora, ¿será que una de estas dos personas era más adecuada que otra para criarme? ¿Será que mi abuela no me amaba tanto y mi mamá sí? ¿O al revés? No, ese no es el problema. Yo no pongo en tela de juicio el amor de ninguna de las dos. Pero se necesita de una cabeza, se necesita de una dirección, se necesita de una forma. ¿Se entiende, chicos? ¿Están siguiendo este ejemplo? Incluso yo no sé si tú has podido ver, o a lo mejor te pasó que creciste así, ¿no? Dices, bueno, cuando mi mamá no me dejaba hacer lo que yo quería, pues ahí tengo a la abuela o la tía. Y es terrible. Pues muchos creyentes viven así. Cada una de esas iglesias, de esas cientos de iglesias, potencialmente son la casa de la tía, la casa del abuelo, ¿no? Y entonces los cristianos no perseveran en una iglesia local. Tan pronto como mamá no me deja hacer lo que yo quiero, ¿se entiende la analogía? Pues ahí me voy con la tía y listo. Y eso debilita a la iglesia. Hasta socialmente se entiende esto. El núcleo de la sociedad es la familia. Una familia fuerte va a cooperar para una sociedad fuerte. Es lo mismo con la cristiandad. Es lo mismo con la iglesia universal. El núcleo de la iglesia universal es la iglesia local. Iglesias locales fuertes fortalecen a la iglesia. Iglesias locales débiles, que no perseveran, en las que no se anima y no se enseña a los creyentes a hacerse responsables de su vida espiritual y rendir cuentas, son creyentes que van a vivir siempre, pues, en una adolescencia perpetua, nunca madurando, siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad y a la madurez. Creyentes, sí, salvos, sí, pero no discípulos que están cumpliendo con la misión que Cristo nos ha dado. ¿Se entiende el punto, chicos? Qué importante. Entonces, déjame pedirte esto. Si esta es tu iglesia, déjanos servirte. Déjanos discipularte. Déjanos guiarte. Permítenos cumplir con nuestra responsabilidad y cooperar para tu crecimiento y tu salud espiritual, para tu madurez. Esto es algo que pasa con cierta frecuencia. Personas me dicen: oye, es que hay un grupo de amigos de otra iglesia que se reúnen, tienen un estudio, y me preguntan si puedo ir. Y pues, ¿tú qué crees que les digo? No les voy a prohibir, ¿estás de acuerdo? ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy para prohibirles? Es que, pero no es malo, ¿verdad? Y la respuesta es: no es malo. Pero la pregunta es si eso es bíblico. Porque entonces, si la persona, es interesante, Estoy tratando de ordenar mis ideas, chicos, ¿ok? Porque, híjole, ejemplos de estos y casos de estos tengo miles. Bueno, no miles, pero... En una de esas, cientos fácil, ¿eh? Cientos fácil, fácil. Personas que, no, es que no me puedo discipular. Es que a esa reunión no puedo ir. No, o es que esto no puedo servir. Y de pronto, conoces a la persona un poquito más y la persona está llena, llena de actividades cristianas en todos lados y con todo mundo. Y dices, oye, pues, si esta es tu casa, volviendo al ejemplo de mi abuela, ¿no? Pues yo comía con mi mamá, pero estaba un tiempo en casa de mi abuela antes de que llegara al lado de la comida, y ¿qué crees que sea mi abuela? Ay, mijito, pues si tienes hambre, cómele, ¿no? Entonces, cuando llegaba a casa de mi mamá, ¿qué crees que comía? Pues nada. ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende? Y muchos cristianos son así, bro. No le dan prioridad a su iglesia local. No, es que, ay, Lenin, yo sí quisiera darle prioridad a mi iglesia local, pero pues es que ahí no conecto con nadie, no conozco a nadie. Y pues, ¿cómo vas a conocer a la gente de aquí si te la pasas con los de allá? ¿Se entiende el punto, chicos? Es algo tan sencillo. Invierte tiempo con las personas de tu iglesia local. Caminemos juntos. Juntos respondamos. ¿Se entiende, verdad? No te estoy prohibiendo nada. Solo te estoy diciendo, cuando te agotes los recursos que Dios ha puesto aquí en esta iglesia, si esta es tu iglesia, cuando te agotes eso, entonces empiezas a buscar ahí los taquitos. Está chido, de vez en cuando, ¿no? Los taquitos de la calle, los antojitos. Está bien, pero estamos llamados a perseverar juntos. Fíjate cómo Pablo lo dice en esos términos. Romanos capítulo 15, verso 20. Pablo dice, mi propósito ha sido predicar las buenas noticias donde Cristo no ha sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Él era encargado de poner el fundamento, porque él fundó esas iglesias. Dice, yo no me voy a meter en las iglesias de otra persona. Ellos tienen su pastor, ellos tienen su liderazgo. Esta iglesia es mi responsabilidad. Segunda de Corintios 10, versos 15 en adelante. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos. Anunciaremos el evangelio sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Uno de los primeros problemas de la iglesia primitiva fue justamente este. Fue justamente este, en Hechos capítulo 15, cuando Pablo empieza a plantar iglesias. Después de su primer viaje misionero, regresa a Antioquía, que es la iglesia que lo envió. Pablo tenía iglesia local, por si no lo sabías. Regresa a Antioquía, se corren las noticias de que Pablo está plantando iglesias cristianas entre no judíos. Hechos capítulo 15, apúntale, bro, el chisme está buenísimo. Y este miércoles lo vamos a estudiar, por cierto. Pero entonces subieron de Jerusalén cristianos a Antioquía y le enseñaban a los nuevos convertidos. ¿Cómo? ¿No los circuncidaron para convertirse? Ah, no. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Entonces imagínate, esos nuevos cristianos dijeron, oye, pues estos vienen de Jerusalén, hasta hablan hebreo, seguramente saben más que yo, ¿no? Cuando Pablo se dio cuenta de esto, se aventó el tirito con estos vatos, bro. Y no se resolvió ahí, así que entonces dijo, no, pues vamos a Jerusalén, bro, en tu casa y en tu cancha, hijo. Te meto la goliza de tu vida, bro. Bajaron a Jerusalén, ya no voy a poner ejemplos de ese tipo porque se me agüitan. Pero bajaron a Jerusalén y el asunto se zanjó definitivamente, bro. Acompáñame rápido a Hechos capítulo 15. Mira, solo voy a leer versos 22 al 25. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, Hechos 15, 22, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Enviaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, personas maduras, conocidas, que habían dado fruto, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, es decir, no judíos, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído, fíjate esto, que algunos que han salido de nosotros, subraya esto en tu Biblia, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El resto del capítulo lo veremos este miércoles. Pero el énfasis está en esto. Estas personas no habían sido enviadas por la iglesia. Se estaban metiendo a una iglesia local donde no tenían absolutamente nada que hacer. ¿Sus intenciones eran malas? Muy probablemente no. Pero no estaban capacitados. La iglesia de donde ellos venían no los envió con esa encomienda. Y eso es algo delicado. O sea, desde entonces la iglesia dijo, no, cada iglesia local tiene que tener personas capacitadas. Tienen que dar fruto. Tienen que ser personas probadas. No cualquier persona debería estar a cargo de discipular a los creyentes. Eso es algo que cada iglesia local debe hacer. ¿Se entiende el punto, chicos? Entonces, quiero animarte a esto. Si esta es tu iglesia, sé iglesia. Echa mano de tu iglesia. Conecta con tu iglesia. Y no quiero, de verdad, lo digo en muy buena onda, no quisiera volver nunca a escuchar, ay, es que quisiera hablar con el pastor, pero está muy ocupado. ¿Qué crees? Todo el mundo piensa eso, bro. Y entonces nunca hago nada. Gracias a Dios. Nah, no es cierto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Soy aquí para servirte, bro. Soy aquí para servirte. ¿Qué tengo que hacer para hablar contigo? Pues acercarte y decir, hola, ¿cómo estás, bro? Mucho gusto. ¿Viste? Súper fácil. En la primera reunión hice esto y no, y el chavo se quedó así. Y no me dio la mano. Y todos los demás dijeron, no, pues por eso mejor no lo hago. Y lo mismo que conmigo, con las personas que están a tu alrededor. Es que ahí no conecto con nadie. Voltea a un ladito, bro. Y nada más di, hola, ¿cómo te llamas? Y así se empieza, bro. Es tan sencillo. Oye, ¿te gustan los tacos? Lo más probable es que te van a decir que sí. Pues te invito unos, ¿no? O invítame unos, ¿no? A mí también me gustan. Caminemos juntos. Chicos, ¿me permiten abrirles mi corazón? Siento que estamos como iglesia atorados en este punto. Estamos atorados en este punto. Y necesitamos abordar esto de frente y sacudirnos lo que sea que nos está impidiendo abrirnos a alguien más, ¿no? Conectar. Rendir cuentas, ¿no? Tenemos grupos de discipulado. Entendemos que el discipulado es un proceso que dura toda la vida. No es algo que sucede dentro de cuatro paredes en una hora y media. Pero los grupos de discipulado están diseñados especialmente para fomentar este estilo de vida comunitario y discipular. No sé si así se diga. Pero este estilo de vida de discípulos. En grupos pequeños. Porque sí, así, ¿cuántos somos aquí ahorita? ¿Qué seremos? ¿120, 150 personas? Pues entre 150 personas está chido. Pero cuando me sientan en una mesita con 12 personas, ya no me gusta porque me ven. Y luego me hacen preguntas. Y luego tengo que contestar. Y luego, y aquí si falto nadie me dice nada. Pero falto al discipulado y me están preguntando que por qué. Y yo digo, ¿y a ti qué te importa? ¿No? No nos gusta. No nos gusta. ¿Sabes? Hay personas que consideran eso opresivo. Que consideran esto como si la iglesia... Hace tiempo escuché una persona expresarse así. Es que no me gusta eso de ¿cómo era la palabra? ¿Fiscalizar? Es que eso es... ¿Cómo? Auditar. Eso es como auditar a la gente. No me gusta esto de auditar a la gente, que pases lista y que le preguntes por qué no vino. ¿Y por qué tendrías miedo de decir, sabes qué, no vine porque estoy pasándola mal? ¿O estoy agüitado? ¿Sabes qué? caí en pecado y me desanimé y siento que no debería seguir. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es así en grupos pequeños, cuando la iglesia se vuelve pequeña, que podemos servir a las personas individualmente y entonces ayudarles. Ese es nuestro objetivo. No es que queramos saber todo de ti. Queremos que sepas todo de Cristo. Queremos que experimentes toda la vida cristiana. Y eso implica, pues esto, ¿verdad? Abrirnos. Simplemente esto ahorita es así como, no me gusta. Pues no, pero eso es lo que tenemos que hacer. Hablar y seguir la verdad en amor. Quiero que crezcamos. ¿Y sabes qué? Dios quiere que crezcamos también. Dios lo quiere más de lo que yo lo deseo. ¿Cómo ven? Haz este compromiso con tu iglesia local. Dale prioridad a tu iglesia local. Entra a un grupo de discipulado. Pronto vamos a anunciar nuevos grupos de discipulado. Dices, llevas diciendo eso semanas. ¿Sabes qué? Tenemos muy poca gente discipulando por lo mismo. Es una necesidad y lo vamos a resolver y estamos viendo cómo organizar nuestras agendas y todo. Pero dale prioridad a esto. Ahora, entrar al discipulado, ¿eso me hace un discípulo? Piénsalo como el certificado de matrimonio, ¿verdad? Firmar el certificado es algo que tienes que hacer si quieres hacer matrimonio. O sea, delante de Dios, pues nomás juntarte, pues ¿cómo te lo explico? Pues tienes que firmarle el papelito, ¿no? Tienes que firmar el papelito. Pero firmar el papelito no te hace un buen matrimonio. Pero lo tienes que hacer si quieres ser matrimonio. ¿Se entiende? Entonces es eso. Y si amas a la persona, firmar el papelito no es nada más un trámite. Y si amas al Señor y amas la iglesia y quieres crecer espiritualmente y hacer vida espiritual, el discipulado no es un trámite. Es algo que ves como algo necesario, ¿verdad? Bueno, hasta ahí el punto. Punto número uno. Alcanzar al perdido. Punto número dos, discipular al creyente, responsabilidad de la iglesia local, pero no lo podemos hacer sin ti. Tú tienes que poner de tu parte. Y número tres, enviar al discípulo. Enviar al discípulo. Esto puede significar muchas cosas. Puede significar darle una oportunidad de servicio a alguien. Puede significar encomendarle una responsabilidad espiritual dentro de la iglesia, incluso en nuestras reuniones. O incluso enviar a alguien puede ser oficiar su boda. ¿Sabías eso? Porque estás enviando a esa persona a una muerte segura. Pues sí, porque tienen que morir a sí mismos, bro. Tienen que morir a sí mismos y están sirviendo a Cristo y honrando a Cristo y dando testimonio de su fe al formar una familia cristiana. Pero por eso no casamos gente que no conocemos. ¿Se entiende el punto? Entonces es eso, conoces a la persona, discipulas a la persona y la envías, y es lo mismo. Y puede significar muchas cosas, como incluso una consejería en la que un joven está tomando la decisión de qué estudiar. Y la persona echa mano de la iglesia y pide consejo, y juntos oramos, y juntos consideramos, y buscamos al Señor, y ayudamos a la persona a tomar decisiones en fe, que glorifiquen a Dios, que vayan de acuerdo al mensaje de la palabra de Dios. Y esa persona, ¿sabes? Qué increíble tomar decisiones sabiendo que tu iglesia vio lo mismo que tú. Qué increíble saber que no tomaste la decisión solo. Que Cristo, a través de su Espíritu y por medio de la iglesia, te ha guiado, te ha enviado a lo que tienes que hacer. Qué emocionante, ¿verdad? Ahora, sin embargo, quisiera enfocarme específicamente en la obra del ministerio, ser enviados al ministerio. En Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4. Mira desde el verso 11 al 14. Uy, no, hasta el 16. Efesios 4, 11 al 16. Dice así. Y él mismo. ¿Quién es este él mismo? Jesús. Es como un paralelo de Mateo 28, después de resucitar, ¿no? Jesús da una comisión. Y aquí Pablo dice, el que descendió y subió a los cielos es el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Subraya eso en tu Biblia, por favor. Y digámoslo todos juntos en voz alta. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el plan. ¿De quién fue idea que la iglesia local equipara a los santos? Eso es perfeccionar. Perfeccionar es equiparlos, llevarlos a la madurez para la obra del ministerio. ¿De quién fue idea? De Jesús. De Jesús. El día de hoy, todo mundo quiere ser, ¿cuántos quieren ser edificados en su fe? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente y madurar en el Señor? Sí, ¿qué onda? ¿Y cuántos quieren edificar a otros en el Señor? ¿Implica tiempo? Sí. ¿Implica amar a personas que a veces es difícil amar? Pues sí. Ay, se me complica. Pero es para esto la iglesia. Equiparnos para la obra del ministerio. Subráyalo, por favor, de veras, subráyalo en tu Biblia. Obra del ministerio, edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien, ¿cuántos? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la, subraya esto, actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te diste cuenta de lo complejo y lo rico de este último versículo? La ayuda mutua de cada miembro, la obra del ministerio, la actividad propia de cada miembro. Cuando un discípulo comienza a funcionar, cuando un discípulo se activa y comienza a obrar para edificar a otros, esto es ser enviado. Eso implica ser enviado. Cuando un discípulo da pasos hacia el llamado específico de Dios en su vida y lo hace con el gozo y con el reconocimiento de la iglesia, ese discípulo está siendo enviado. Pero se requiere ser un discípulo para esto. Requiere estar concertado, bien unido unos con otros. No es simplemente para recibir, sino para dar. Necesitamos esto. Cristianos activos. Cristianos activos. Créeme que lo último con lo que sueño es con una iglesia en donde no faltan los miembros. De verdad. Es lo último. Esa no es mi meta, bro. Hay una iglesia donde no falten. Esa no es mi meta. Mi meta es una iglesia en donde todos estén funcionando. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Quiere que tú y yo todos funcionemos y estemos unidos, ayudándonos mutuamente. Chécate un ejemplo de esto. Pablo mismo, en Hechos capítulo 13. Pablo mismo fue enviado. ¿Cuál era la iglesia local de Pablo? Antioquía, muy bien. Vamos a tener que sacar promociones de librería. Sí, para los que contesten bien, preguntas difíciles, les vamos a dar algo. Hechos capítulo 13. Versos 1 al 4 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, que era prácticamente el pastor de esa iglesia local, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, este es Pablo el apóstol, ministrando estos al Señor, y eso es bien interesante, porque ministrando está en presente continuo. O sea, eso es lo que hacían allí. Estaban funcionando allí localmente. Estaban ministrando, sirviendo al Señor. Eso es importante. Lo he dicho otras veces, pero no me voy a cansar de repetirlo. Ministrar no significa hacer sentir bien a las personas o hacer cosas raras, ¿no? Porque en las iglesias se tiene esta idea de, oye, ¿y aquí no hay ministración? Y dice, bro, te dirigimos en alabanza, te dimos un estudio bíblico, estamos ofreciéndote orar por ti, discipularte, que te estuvimos ministrando. No, pero quiero que me ministren. Bro, ¿qué significa eso? Sí, que me hagas así, que me caiga, ¿no? Eso es, lo puedo hacer con mucho gusto, bro. Pero ¿eso en qué va a transformar tu vida? Eso no es ministrar. Ministrar es obrar, trabajar bajo la dirección de Cristo, para la misión de Cristo. Es hacer cosas prácticas, es sudar, es cansarte, es acostarte temprano el sábado en la noche, porque el domingo a las 9 de la mañana como servidor tienes que estar aquí. Por cierto, tienen mucha estima a los servidores que tenemos aquí. De verdad, ¿por qué no les damos un aplauso a nuestros servidores? La neta. Club Semilla. Perdóname, no lo digo para abochornarte, Eri, pero Eri tiene fracturada su piernita y está aquí dirigiendo la alabanza con su piernita fracturada. Digo, la vi bailar cumbias en una boda también, toda fracturada y todo, pero si ella estuviera buscando su comodidad, muy fácil, perdón, se me complica. ¿Cómo me choca esa frasecita regia? Se me complica, bro, pues todo es complicado en la vida, bro. ¿A Cristo no se le complicó, bro? Oye, Cristo, ¿quisieras venir al mundo, ser maltratado, morir en una cruz después de amar a la gente y servirle? Se me complica, ¿te imaginas? Estamos llamados a imitar al Señor y ministrar al Señor. Y si sirves al Señor como estos hombres, ministrando estos ¿a quién? Al Señor. Y ayunando, mira esto, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. ¿Quién los envió? La iglesia. Bueno, leamos el verso 4 y nos volvemos a plantear la pregunta. Ellos entonces, enviados por quién, perdón, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y comenzó el primer viaje misionero en la historia que revolucionó el mundo entero. Entonces, ¿quién envía según este texto, la iglesia o el Espíritu Santo? Pero ahí dice que ellos les impusieron las manos y oraron. Entonces, ¿la iglesia o el Espíritu Santo? La respuesta correcta es sí. Porque no falta el que el Espíritu Santo me envió. ¿Pero a través de qué iglesia? No, el Espíritu directo. Pues quién sabe qué Espíritu será, bro. Porque el de Cristo opera a través de su cuerpo, que es la iglesia. Pero la gente aquí se envía sola, bro. Se envían solitos, bro. Solitos. Qué terror, bro. Qué terror seguir a alguien que se está enviando solo. Sin que haya sido parte de una iglesia local donde se vio el fruto. Donde esa persona rindió cuentas, creció, fue equipado. Dios quiere usarnos a todos. Dios quiere usarte. 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 Y mi trabajo como pastor es como iglesia caminar en esta dirección. Vamos a hacerlo este año. Que este año podamos glorificar a Cristo. No perfectamente, porque no hay iglesias perfectas, ¿verdad? Dices, bueno, casi, pues sí, pues. Gracias a Dios. No existen iglesias perfectas. No lo vamos a hacer perfecto, pero hagámoslo fielmente. Y eso significa al máximo de nuestra capacidad. Toma decisiones. Arregla tus prioridades. El recurso aquí está, ¿sabes? Nosotros aquí estamos y estamos, decía la India María, para servirle a Dios y a usted. Déjanos servirte. Caminemos juntos y seamos parte de la misión de Dios en Monterrey. Monterrey, Nuevo León. ¿Oramos? Señor, gracias por darnos claridad y luz a través de tu palabra. Perdónanos, Señor, por todo el tiempo perdido. Perdónanos por esas expectativas a veces egoístas, equivocadas, centradas en nosotros mismos, que tenemos sobre la iglesia, Señor. No se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Y tú nos has enviado. Tú nos has enviado, Señor. No solo nos alcanzaste con tu amor, nos has dado la comisión de ir y hacer discípulos. Y queremos comenzar aquí, Señor, en donde estamos. Por favor, obra en nosotros. Hemos escuchado claramente que este es tu plan para nosotros como iglesia. Ayúdanos, Señor, a responder. Envía tu Espíritu, transforma nuestros corazones, Señor. Trae arrepentimiento a nuestro corazón. Si hemos abrazado un cristianismo superficial y egoísta, trae arrepentimiento a nuestros corazones, Señor. Queremos dejar a un lado nuestros planes para ser verdaderamente discípulos tuyos, Señor. Tú dijiste que si alguno quiere ir en pos de ti, se niegue a sí mismo, tome su cruz y te siga. Y eso es lo que queremos hacer como iglesia este año, Señor. Queremos comprometernos con esta visión. Gracias, Señor, por lo que has hecho hasta el día de hoy entre nosotros. Y gracias por lo que harás a través de nosotros este año, Señor. Te invito a que te pongas de pie. Y antes de terminar adorando juntos al Señor, oremos unos por otros. Puedes poner la mano en el hombro de la persona que está cerca de ti, con mucho respeto. Y oremos que el Señor nos fortalezca para perseverar y ser parte de su misión. Señor, aquí estamos, delante de ti. Solo tú sabes lo que este año tiene por delante, pero no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que tú estableciste en tu potestad. Pero prometiste que recibiríamos poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre nosotros. Tenemos tu mensaje, Señor, tenemos tu palabra, somos una iglesia de la palabra, nos esforzamos por serlo, Señor. Pero necesitamos del poder de tu Espíritu también. Y te rogamos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos capacites, nos des el poder para vivir vidas que responden a esta misión, Señor. Fortalece a cada uno de nosotros, Señor. Fortalece a mi hermano que está a la izquierda, a la derecha, Señor. Ayúdale a perseverar en su relación contigo, en crecer espiritualmente, Señor. Y úsale para extender tu reino en donde está. Gracias, Señor, por esta congregación y gracias por lo que tienes preparado para nosotros en Semilla Monterrey este año. Te damos la gloria a ti, Señor. Amén.